Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Cuarto día de búsqueda de Manuel y de José en Aldea del Fresno y Villamanta, aún sin novedades sobre el paradero de estos dos vecinos desaparecidos desde el pasado domingo. Las excavadoras han podido empezar a trabajar hoy en la retirada de árboles y otros objetos del cauce del río Alberche. En paralelo, siguen los trabajos de limpieza y reparación de los destrozos causados por el agua.
Sigo. Es duro, vamos mejor, bien sabe Dios que vamos mejor, pero es que no acabas de asimilarlo, es duro. Sigues todavía con esa sensación de desasosiego, es como que te han arrancado algo de tu vida. No es fácil.
Los daños en el campo madrileño han sido cuantiosos. La Unión de Ganaderos ha pedido ya una reunión al consejero de Medio Ambiente, Alfredo Berrocal, es su presidente.
La horticultura ahora mismo en la Comunidad de Madrid, por su climatología, estaba en pleno auge. Estábamos hablando de cultivos como lechuga, como acelga, en fin, se ha quedado todo arrasado. Tenemos vídeos que son sobrecogedores.
Casi 600.000 alumnos madrileños de educación secundaria y bachillerato vuelven hoy a clase tras las vacaciones. La lucha contra el fracaso escolar en Madrid será una de las prioridades de este curso para la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Cuando hay alumnos con un título en la mano que no son capaces de leer un texto complejo, resumirlo, rebatirlo, o que lleguen alumnos a la universidad sin conocer la historia de España o comprender un gráfico.
Este jueves también se inaugura el curso en los tribunales. El rey ha presidido el acto solemne que cada año se celebra en el Tribunal Supremo. Su presidente, Francisco Marín, ha pedido a Partido Popular y Partido Socialista que aparquen sus intereses y que renueven el Consejo General del Poder Judicial. También ha lanzado una advertencia en pleno debate por la amnistía a los líderes del Procés.
En nuestros días, la democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, con un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado. El lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales.
La Fiscalía General del Estado alerta, en su memoria del año 2022, de un preocupante ascenso en las agresiones sexuales cometidas por menores de edad. El Ministerio Público investigó 974 casos frente a los 668 de 2021. El año pasado, 50 mujeres fueron asesinadas en nuestro país por sus parejas o exparejas y otras 35 sobrevivieron a intentos de homicidio. Vamos ahora con otras noticias del día en titulares con Enrique López. La ciudad de Madrid contará con un nuevo teatro.
El Teatro Madrid, ubicado en el distrito de Fuencarral, El Pardo, y que lleva 12 años cerrado. La Junta de Gobierno del Consistorio ha autorizado el contrato de concesión que comprende las obras de rehabilitación y su puesta en marcha. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Al tratarse de una infraestructura que estaba en desuso, ha sufrido actos vandálicos y destrozos, lo que implica la necesidad en estos momentos de hacer una rehabilitación importante en el mismo.
Aumentan las voces de socialistas históricos contra la ley de amnistía que reclama Carles Puigdemont.
Tras Felipe González, hoy hemos escuchado al que fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, en la cadena COPE.
Estamos en una polémica tramposa, como toda la polémica que plantean los nacionalistas, que es una trampa. Y es discutir si la amnistía cabe o no cabe en la Constitución. Oiga, pero antes de discutir eso, tenemos que discutir si esta amnistía es justo, si es un acto puro y no impuro. Y luego veremos si cabe, que por cierto no cabe en absoluto. Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar.
Igualdad presenta una nueva aplicación para repartir y controlar el tiempo que cada uno invierte en las tareas del hogar.
La app, que se llama Me Toca y ha costado 200.000 euros, puede instalarse en el teléfono móvil y va a permitir cronometrar lo que cada uno dedicamos a las tareas domésticas. ¿Qué opinan en la calle?
Es algo innecesario. Cada uno en casa reparte sus tareas como quiere.
Yo sí me lo bajaría, por lo menos para equiparar un poco y ver qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro.
Estamos haciendo los dos por igual, estamos jubilados, uno hace una cosa, otro hace otra y ya está.
Lo veo ridículo, una aplicación así. Pues eso, es para discutir esa aplicación. Las tareas de casa, pues según el día, habrá días que haga más uno, días que haga más otro.
Y este jueves decimos adiós a María Jiménez.
¡Se acabó! porque yo me lo propuse y sufrí.
La revolucionaria artista ha muerto en su casa del barrio sevillano de Triana. A los 73 años, su carácter indomable y su personal voz sobre el escenario la convirtieron en una de las artistas más populares en los años 70 y 80. Su capilla se ha instalado en el ayuntamiento de la capital hispalense.
Y cerramos este avance con el titular del deporte, José María Bonilla.
Ya están configuradas las semifinales del US Open de tenis. Por un lado, Djokovic se medirá al norteamericano Ben Shelton y por el otro, Carlos Alcaraz, que ayer se impuso a Zverev en tres sets, se enfrentará al ruso Medvedev. Nada más acabar el choque, el murciano definía su actuación.
Yo creo que ha sido sólida, tácticamente muy bien, que agresivo también. Yo creo que ha mostrado un nivel agresivo durante el partido.
Y la selección española de fútbol ya está en Tbilisi para jugar mañana ante Georgia, un partido muy importante. Esta tarde la selección de Luis de la Fuente entrenará en el Estadio Nacional y hablarán en rueda de prensa el propio técnico y el madrileño Rodrigo Hernández.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos y también en Villaverde en dirección a la A4. Al margen de esto, circulación muy tranquila, pero seguimos pendientes de cuatro vías secundarias cortadas por el temporal de lluvia, la M530 en Las Mercadas y Villamanta, la M507 en La Malpuesta y Los Canchos, M510 en Aldea del Fresno y la M524 en Monte de Perales. Les pedimos mucho atención al volante.
Les recordamos además que la línea 9 de metro vuelve a estar operativa desde hoy, entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara.
El tiempo.
Previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nubes de tipo alto, las que se nos están colando, medias también, es decir, que pueden dejar el sol velado, incluso alguna precipitación en áreas de la sierra. El calor sigue siendo moderado y diferente al que tenemos de madrugada, porque las temperaturas han subido, pero siguen siendo suaves, unos 19-20 grados así hemos amanecido hoy y llegaremos a máximas entre los 28 y 30 grados en el centro, este y sur de la Comunidad de Madrid.
Sí que estamos notando que hace más calor. ¿Qué anticipamos para mañana?
Mañana un poquito más. Llegaremos, estaremos rozando ya esa barrera de los 30 grados en la capital con ambiente soleado, suben las máximas. También subirán ligeramente las mínimas y hay probabilidad de algún chaparrón en áreas de la sierra.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Sin novedades, en el cuarto día de búsqueda en Aldea del Fresno de Manuel, desaparecido desde el pasado domingo. Su mujer y sus hijos han recibido ya el alta y esperan noticias de su paradero. También continúa el rastreo en Villamanta para tratar de localizar a José, el octogenario, arrastrado por el agua. Gabriel Aldea.
Sí, se han unificado los equipos de búsqueda en el que participan más de 100 personas entre bomberos, guardia civil y agentes forestales. Hoy, con la ayuda de excavadoras para retirar el barro y los escombros, perros especializados en la búsqueda de cuerpos, drones y un helicóptero. David García es portavoz de Emergencias 112 Madrid.
La jornada de hoy ya se está introduciendo maquinaria pesada para remover restos vegetales, tierra, a ver si la búsqueda surte efecto en el día de hoy o en las próximas horas. Por la peligrosidad del terreno no se puede realizar la búsqueda por la noche, con lo cual hay que aprovechar muy bien las horas del día.
La Comunidad de Madrid prepara ya 5 órdenes de emergencia para reconstruir las zonas más afectadas por el temporal, tras aprobar ayer una partida de 10 millones de euros. En concreto, los 3 puentes arrasados en Aldea del Fresno, otro provisional para comunicar esta localidad con Villamanta y daños en varias carreteras. Mientras, los vecinos intentan volver a la normalidad y colaboran en la limpieza de calles y de casas.
Ya más o menos vamos viendo un poquito de luz, ya está todo esto más recogidito. Ya es quitar muros, quitar fango y ya por dentro, pues poco a poco, despacito.
La circulación de trenes entre Madrid y Cáceres ha quedado también restablecida en esta línea que permanecía suspendida por los daños ocasionados en varios tramos de la provincia de Toledo.
Las fuertes lluvias también inundaron viviendas y dejaron ríos de lodo en la Cañada Real Galiana. La Fundación Madrina ha hecho un llamamiento para pedir donaciones de productos de primera necesidad destinados a los vecinos afectados. Eva Prat.
Ha sido el sector 6 de la Cañada el más afectado por el paso de Dana. El agua anegó las casas, como nos contaba Dolores.
Se mojaba todo esto, tuve que poner un barreño, fatal, la pasemos mal, con el miedo de decir del agua. Y afuera ya... No, es que no podíamos ni salir por la que se lió. Y tengo una niña de 5 años y otro de 13. Los puse encima de la cama, en el alto, para que estuvieran ahí. Digo, por lo menos ellos están bien. La niña estaba azurradita de miedo.
Todavía se trabaja en las casas, muchas de madera, apuntalando algunas y poniendo lonas que tapen las goteras. También la zona sin asfaltar se ha vuelto intransitable.
El camino muy mal. Aquí se nos me hace un charco grande, tenemos que poner una madera en el medio, pero no salimos, la verdad, no salimos.
Hoy la Fundación Madrina ha vuelto a la zona para comprobar in situ la situación y para ayudar a las familias.
¿Empezó a calar aquí todo? ¿Empezó
claro,
a calar
de la lluvia, ¿no? Pero entonces, cala, tira.
Y había algunos que me dijeron que durmieron en dónde.
Dormió en el vehículo.
Fíjate, está húmedo todavía.
Claro, de la que cayó.
Sí, sí, joder. Pero esto está a punto de caerse. Esto es peligroso.
Agua potable, comida o gasolina para los generadores de luz es parte del material que se está llevando a la Cañada. Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina.
Estamos trayendo agua, mantas, almohadas, porque se les han mojado todas las mantas, no tienen ropa, también ropa de vestido para los niños, también pañales, leche maternizada, se sienten muy solos, un poco abandonados. Entonces, pues bueno, estamos aquí para ayudarles.
Es material que han donado los madrileños para ayudar a las familias de la Cañada.
El Consorcio de Compensación de Seguros ha puesto ya cifra a las cantidades que recibirán los asegurados que se vieron afectados por esa dana entre el 1 y el 4 de septiembre. Calcula entre 60 y 70 millones de euros. Preocupan y mucho los efectos de las lluvias en el campo. Mónica Roncero.
Y es que las lluvias han causado importantes destrozos en municipios de gran actividad agrícola y ganadera. Hablamos de Aldea del Fresno, Navalcarnero o Villa del Prado, conocida como la Huerta de Madrid. Alfredo Berrocal es presidente de UGAMA, la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid.
La horticultura ahora mismo en la Comunidad de Madrid, por su climatología, estaba en pleno auge. Estábamos hablando de cultivos como lechuga, como acelga, en fin, se ha quedado todo arrasado. Tenemos vídeos que son sobrecogedores.
Están muy preocupados porque la situación les recuerda mucho a Filomena cuando, pese a declararse zona catastrófica, las ayudas no llegaron al campo. No quieren que vuelva a ocurrir y por eso han solicitado ya una reunión con el consejero de Medio Ambiente.
Y le vamos a pedir una ayuda clara y específica para el campo. Y una ayuda clara y específica para que no se abandonen explotaciones.
El Consorcio de Compensación de Seguros calcula que la dana provocó cerca de 10.500 siniestros. Hasta el momento ha recibido unas 4.000 solicitudes de indemnización, de las que algo más de 800 corresponden a nuestra región. Unos fenómenos meteorológicos que cada vez se dan con más frecuencia. Esther Puerta, jefa de prestaciones de MAFRE.
El problema es que se están produciendo estos episodios atmosféricos cada vez con más frecuencia y cada vez más graves. Lo que estamos haciendo pues es tener una organización dentro de la propia empresa, pues con un plan de contingencias, con refuerzo a nuestros clientes.
Y recomienda a los asegurados hacer fotografías de todos los daños.
Los estragos de esa dana han impedido que los alumnos de un instituto de Alcalá de Henares pudiesen comenzar hoy las clases en su centro. El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha explicado cuál es la situación.
Los daños han sido cuantiosos. Se estaba realizando una tarea de reparación de la cubierta, se estaba modificando la cubierta, ha entrado mucho agua y por los informes que hemos recibido, al menos los preliminares, parece que las reparaciones se van a prolongar al menos durante mes y medio, quizá dos meses.
El consejero ha acompañado esta mañana a la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante su visita a un colegio en Arganda del Rey, que también ha sido otro de los municipios afectados por las lluvias. Begoña Alarcón, Díaz Ayuso ha anunciado allí nuevos planes educativos de su gobierno.
Sí, aparte de la bajada de ratios, incremento de becas y profesores y más plazas escolares, la Comunidad de Madrid se pone deberes para este curso: combatir el fracaso escolar con dos planes específicos. Uno basado en conocimientos y destrezas, de los que muchos estudiantes carecen a pesar de titular, es el fallo oculto, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Por ejemplo, cuando hay alumnos con un título en la mano que no son capaces de leer un texto complejo, resumirlo, rebatirlo, o que lleguen alumnos a la universidad sin conocer la historia de España o comprender un gráfico, o jóvenes que acaban su educación obligatoria sin haber hecho amistad con ninguno de los autores que, como Cervantes, han elaborado nuestro legado de 1000 años de cultura en español.
Para ello se va a fomentar los exámenes orales y presentaciones en público. También se va a implantar metodologías muy concretas de lectura y escritura. Y el Gobierno regional quiere personalizar la enseñanza con el plan Incluyo, para que los centros puedan atender de forma individual a alumnos con necesidades específicas. Emilio Viciana es el consejero de Educación.
Lo que estamos buscando sobre todo es perfilar de una manera mucho más precisa las características, los requisitos específicos que pueden tener los distintos centros por el tipo de alumnado que tienen y en función de ello hacer las adaptaciones correspondientes.
1.261.000 alumnos empiezan sus clases este mes, lo hacen con ilusión y también con peticiones. Amanda y Augusto, que este año cursan quinto de primaria, lo tienen muy claro.
Nuestro horario ideal tendría
educación física todos los días con juego libre,
2 horas de patio al día,
una sesión de mates, inglés y lengua al día,
usar el laboratorio, las tablets y los ordenadores cuando nos apetezca,
3 horas de plástica a la semana y que la profe decore aún más la clase.
Queremos pedir a todos los profes de la comunidad que pongan menos deberes, menos exámenes y que nos traigan un helado de vez en cuando.
Pues seguro que les gusta otra iniciativa que la Comunidad de Madrid quiere poner en marcha: una red de radios escolares.
Saludamos esa iniciativa, claro que sí. Hoy han comenzado las clases los casi 600.000 estudiantes madrileños de educación secundaria, bachillerato y formación profesional. También han empezado las clases algunas universidades madrileñas y un año más la Complutense y la Asociación de Colegios Mayores de la Región han presentado su campaña Antinovatadas para reivindicar la tolerancia cero hacia estas prácticas. Raquel Ruiz.
Y lo hacen positivo dando la bienvenida a un nuevo septiembre, que es el título de esta campaña Antinovatadas, tal y como explica Alejandro Cremades. Él es el presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid.
Hemos venido trabajando todo este año para que estos días se reciba a la gente de otra manera, que es como corresponde a gente joven, es decir, recibirlos con simpatía, con empatía, si me permitís la expresión, de una forma sana, de una forma distinta, y por eso le hemos querido llamar este año un nuevo septiembre, ¿no?
En el recuerdo de todos, lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Aúja, que según Rosa María de la Fuente, vicerrectora de estudiantes, marcó un antes y un después.
Porque después de lo que ocurrió el año pasado, este año sabemos que es un punto de inflexión. Se acabó y los propios colegiales son conscientes, y los universitarios también, de que muchas prácticas que se venían realizando por tradición, por tal, ya no pueden ser.
Para los alumnos víctimas de novatadas, la Complutense refuerza los canales de denuncia y también la atención psicológica con un nuevo servicio telefónico disponible de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Para que los estudiantes, si no se sienten bien, tienen ansiedad, pueden haber sufrido algún tipo de vejación que les haga sentirse mal, bueno, pues pueden no solo trasladar su queja a través de ese sistema, que es común, sino también pueden ser atendidos psicológicamente.
La nueva ley de convivencia universitaria refuerza los protocolos de la universidad contra las novatadas. Los alumnos se enfrentan a sanciones de hasta 3 años de inhabilitación en el sistema universitario nacional.
La situación de la educación madrileña será sin duda uno de los asuntos que se abordará en los encuentros que Isabel Díaz Ayuso va a mantener el próximo lunes con los portavoces de los grupos de la Asamblea Regional. Los de Más Madrid y el Partido Socialista tienen ya deberes para la presidenta, José Frutos.
Sí, Mónica García de Más Madrid ha visitado esta mañana unos de los barracones utilizados como aulas en Madrid, los del Colegio Nuria Esper de Valdebebas. Sostiene que centenares de escolares padecen esta situación y reclama a la presidenta Ayuso una política urgente de barracones cero.
Estamos en la comunidad más rica de toda España y todavía tenemos a cientos de niños y niñas que tienen que estudiar en barracones por la desidia y la indolencia de su gobierno. No estamos hablando de unos barracones ocasionales, ¿no? Hay niños que llevan estudiando en barracones años. Es más, hay niños y niñas en esta comunidad que no han conocido su colegio sin obras o sin barracones. Y esto es una vergüenza.
También reclama la contratación de los 3.000 profesores que dice faltan. Argumentos idénticos a los del socialista Juan Lobato, que ha visitado el solar de Villaverde, cedido ya hace años, como otros en la región, para un centro educativo todavía inexistente.
¿Qué nos provoca esto? Pues que Madrid tenga un 14% de tasa de abandono escolar temprano, un 25% de desempleo juvenil, pese a ser la región, como digo, más rica de España. Políticas de educación pública, por desgracia, bastante abandonadas por el Partido Popular.
Políticas del PP, dice, de carencia tanto de profesores como de infraestructuras.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:20. El Ayuntamiento de Madrid espera tener aprobado el presupuesto de 2024 a finales del mes de octubre o primeros de noviembre y promete unas cuentas equilibradas que incluirán importantes proyectos para la ciudad. Cibeles no especifica más, Mar García, y pone el foco en decisiones del Gobierno central que dice influirán en las cuentas municipales.
Lo que confirman aquí en Cibeles es que la maquinaria está en marcha, aunque va a ser difícil cuadrar los números. Insisten desde el Gobierno sin conocer ese techo de gasto, lo que el Estado va a aportar a la Ciudad de Madrid. Con todo hay calendario y esta ciudad va a tener presupuestos aprobados por el Gobierno a finales de octubre.
Es difícil hacer una estimación muy acertada cuando ni conoces el techo de gasto ni conoces cuál va a ser la entrega de cuenta, el dinero que va a recibir el Ayuntamiento de Madrid por parte del Estado. En todo caso, por supuesto que sí, ya digo que se van a aprobar en el mes de octubre.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz defiende que esas incertidumbres que viven las administraciones locales no van a impedir que en enero Madrid tenga ese presupuesto que ella misma dibuja así.
El presupuesto de este próximo año va a ser, por supuesto, un presupuesto equilibrado que contribuya a mantener el crecimiento económico y la generación de empleo en la ciudad, que no va a dejar atrás a los más vulnerables, como venimos haciendo a lo largo de los últimos años con inversiones importantísimas en materia de política social.
Se podrán realizar reajustes si las cifras del Gobierno de la Nación no coinciden con las estimaciones de Cibeles y se mantiene también otro compromiso, el de bajar impuestos.
Repasamos la actualidad de los municipios madrileños. Empezamos en Leganés hablando de una iniciativa del Hospital Severo Ochoa, scooters para pacientes con movilidad reducida. Con esta medida se quiere facilitar y dar autonomía a estas personas en el acceso a consultas externas o a pruebas diagnósticas. Cristina Espina.
Concretamente podrán solicitar este vehículo motorizado aquellos pacientes o familiares con 16 años o más que presenten una dificultad motora en miembros inferiores y acudan con cita al hospital. Es la Fundación Vivir Sin Barreras quien ha cedido la scooter. El motivo lo explica así su presidente Alfredo Camacho.
Está un poco vinculado a mi historia personal. Yo me diagnostican una esclerosis múltiple y empiezo a perder autonomía y me doy cuenta de que pues una scooter eléctrica que me la compré y que llevo permanentemente en el maletero pues me ayudó a tener esa autonomía que estaba perdiendo. Entonces pensé que la forma de que esto llegara a tantas personas que no son usuarios habituales de sillas de ruedas, pero que necesitan o tienen ciertas dificultades para estar de pie mucho tiempo o para andar muchos metros, ponerlo a disposición de esas personas.
En el hospital serán los celadores y chaquetas verdes quienes les enseñen a manejarlo. Jefe del servicio de atención al usuario, Javier Muñoz.
Y se le va a explicar que tiene dos palancas, una para ir hacia adelante y otra para ir hacia atrás. Se frena solo, es decir, en caso de que dejen de tocar la palanca hacia adelante o hacia atrás, el scooter se paraliza.
Además, en el caso de que se produjera alguna incidencia durante el manejo del vehículo, el usuario que esté utilizándolo dispondrá de un número de teléfono para contactar e informar del problema.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Calidad del Aire y puede que cuando pensamos en ello lo primero que nos viene a la cabeza es la ciudad de Madrid. Pero no es el único territorio de la región afectado por las emisiones. La Sierra de Guadarrama también recibe y sobre todo en verano algunos de esos efectos de la contaminación. Don Ida Acuña, ¿cuáles son los motivos?
Normalmente, Elia, cuando hablamos de la contaminación del aire, lo hacemos con el dióxido de nitrógeno. Los niveles más altos están en la ciudad de Madrid, obviamente. Pero si nos fijamos en el ozono troposférico, la cosa cambia. Algunos de los datos más altos se encuentran en lugares como el puerto de Cotos. Lo explica a Onda Madrid Juan Bárcena, uno de los responsables del informe anual de calidad del aire de Ecologistas en Acción.
Los picos más altos se dan no donde hay más tráfico, sino en una especie de halo alrededor. En la Comunidad de Madrid, pues son precisamente donde uno se cree que respira un aire más limpio, Puerto de Cotos o el Atazar o Guadalix de la Sierra.
Se originó una especie de efecto donut. En los últimos años, añade Bárcena, estos niveles han ido aumentando, con la excepción de 2020, el año de la pandemia, y para solucionarlo habría que tomar medidas no en la sierra, sino en la ciudad.
Pues es que tienes que actuar pues en el aeropuerto de Barajas o en el tráfico en la ciudad de Madrid para evitar problemas de ozono en Algete o en Puerto de Cotos.
La exposición a un aire de mala calidad puede derivar en problemas para la salud. Aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, cardíacas y cáncer de pulmón, entre otras afecciones, según la OMS.
A las 2 y 25 minutos, activamos la máquina del tiempo. Madrid. Hace 400.000 años. Estamos en el Valle de Lozoya. Allí se ha encontrado este verano el fósil homínido más antiguo de la región durante la campaña de excavaciones en el Valle de los Neandertales. Lidia Valdés.
Mientras excavaban y profundizaban en la cueva descubierta de Pinilla del Valle, algo llamó la atención del geólogo Jesús Massa. Retiró un poco más de tierra y encontró un diente humano de más de 400.000 años de antigüedad, el más antiguo de la Comunidad de Madrid. Hoy ha estado por allí Mariano de Paco, que es el consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Todo esto está aportando alicientes a esa idea que decíamos antes del valor que está cogiendo todo este yacimiento y todo este valle. Y a mí no me cabe la menor duda de que van a seguir apareciendo nuevos hallazgos y que si ya hemos sido portada en Nature, lo volveremos a hacer y esperemos que sí.
Este valle es uno de los más importantes. Es el único de la región que contiene restos humanos. Enrique Baquedano es el director del Museo Arqueológico y Paleontológico.
Encontramos tres tipos de yacimientos excepcionales. Tenemos cubiles de hienas donde vivían coexistiendo con los neandertales, lugares donde habitaban y otro lugar extraordinario, un santuario de caza que nos habla de la capacidad intelectual de carácter simbólico que tenían los neandertales.
Estos descubrimientos van haciendo que Madrid se coloque casi a la altura de Atapuerca.
Volvemos al presente porque tenemos una cita en el Zoo de Madrid. Los gemelos panda Jojo y Yuyu cumplen 2 años y en las instalaciones, como no podía ser de otra forma, les han preparado una fiesta muy especial. Hemos hablado de ello con la portavoz del zoo, con María José Luis.
Este sábado 9 de septiembre y el próximo 16 vamos a hacer unas actividades para toda la familia gratuitas en la Plaza de Chulín y es para conmemorar pues los 2 cumpleaños de los gemelos y 20 años nada menos de la mamá de Guasuiba. Uh-huh. Y lo que haremos pues será de 11 de la mañana cuando abrimos el parque hasta las 2 de la tarde aquí en la Plaza de Chulín, tener manualidades y luego por otra parte también tendremos un taller súper curioso sobre restos biológicos.
Tenemos más cosas que contarles.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Este viernes vuelve España al partido de la Onda. Desde las 5:30, la selección de Luis de la Fuente visita Georgia. Está en juego la clasificación para la Eurocopa de Alemania del próximo verano. Los flamantes campeones de la Liga de Naciones no pueden fallar tras la última goleada encajada por Escocia. Hay que estar en la Euro.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, el rey ha presidido esta mañana en el Tribunal Supremo el acto institucional de apertura del año judicial. Un curso que los tribunales comienzan en pleno debate sobre la amnistía a los líderes del Procés y también con el Consejo General del Poder Judicial todavía sin renovar. Luis Mínguez.
En un discurso muy medido, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz, recordamos que su predecesor, Carlos Lesmes, dimitió, ha emplazado solemnemente a los partidos políticos a que acaben con la situación de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces y dejen atrás los intereses partidistas.
Para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial. Que hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria en favor de principios constitucionales más elevados. Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas. Sería una enorme decepción sentir su falta.
García Ortiz ha enfatizado que la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial afecta al funcionamiento de la justicia que merece la ciudadanía y se ha lamentado de que el Tribunal Supremo se encuentre en un estado de respiración asistida por la imposibilidad de realizar nombramientos en muchos de sus órganos. Ninguna alusión, al menos de forma directa, a la amnistía que reclama el expresidente catalán Puigdemont, como tampoco las ha hecho el fiscal general del Estado, quien sí ha alertado del preocupante aumento, un 45% de las agresiones sexuales cometidas por menores de edad durante el pasado año y ha recordado que durante el mismo fueron asesinadas 50 mujeres por violencia de género.
El discurso negacionista influye directamente en la protección de las mujeres. España es un referente en la lucha contra la violencia de género y no podemos ni debemos retroceder.
El fiscal general del Estado ha defendido la independencia de la Fiscalía sometida, ha dicho, a filtros y controles y ha puesto en valor la labor de su departamento, estableciendo un criterio común ante los tribunales en la revisión de las condenas tras la entrada en vigor de la reciente ley del sí es sí.
Aumentan las voces de socialistas históricos que piden a Pedro Sánchez que no acceda a la ley de amnistía que Carles Puigdemont le ha exigido para negociar el apoyo de Junts a su investidura. El ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, se ha sumado a esa corriente crítica en declaraciones a COPE.
Porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años. Yo pido que esto no lo hagan. El esfuerzo que hicieron en la transición para que siga adelante el país y que ahora le digan que todo aquello fue un régimen impuro, me parece insoportable.
La dirección del Partido Socialista insiste en que sus movimientos en esas negociaciones siempre serán con la Constitución como referencia y acusa a Alberto Núñez Feijóo de estar dando bandazos tras sus palabras en las que apostaba por buscar un encaje territorial a Cataluña. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo prefiere la oposición a ser un presidente intervenido por los independentistas. El presidente del Partido Popular ha vuelto a pedir al PSOE que recapacite ante el chantaje de Puigdemont. Se ha mostrado convencido de que los separatistas buscan un 155 inconstitucional.
Los independentistas lo que pretenden es devolver aquel 155 constitucional, imponiendo ahora su 155 inconstitucional al gobierno de España. ¿De verdad que vamos a vivir con un gobierno tutelado por un partido o dos partidos independentistas en España que no tienen ni el 5% de los votos?
El gobierno ha acusado a Feijóo de dar bandazos sobre la cuestión política en Cataluña. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha incidido en que el PSOE no ha cambiado de posición respecto a la necesidad de diálogo, siempre ha dicho, dentro de la Constitución.
Parece mentira que el Partido Popular no tenga ni una aproximación, ni siquiera un modelo. Hoy Cataluña está mejor que en el año 2017 porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía una clara vocación de intentar articular entendimiento, consenso, diálogo entre los que pensamos distinto.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha confirmado que se está trabajando en la futura ley de amnistía.
Hay que estudiar muy bien. Hay ese grupo de 20 expertos y expertas trabajando en cuál es la vía más idónea para ver cuál es el marco de personas beneficiadas de una futura ley de amnistía.
Esquerra ha aplaudido que Junts se sume a la vía de la negociación y ha defendido la amnistía. Marta Vilalta, portavoz.
Una amnistía, es decir, acabar con esta represión que ha existido desde hace unos años para poder estar en una situación de igualdad de condiciones para negociar la resolución del conflicto político.
Vilalta ha advertido de que si PSOE y Sumar quieren los votos de Esquerra deberán atender sus condiciones.
Fernando López Miras afronta ya su tercera legislatura como presidente de Murcia tras ser investido hoy por el Parlamento Autonómico con el respaldo de Vox, partido con el que gobernará en coalición.
Quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios que han manifestado que apoyarán la formación del gobierno, al Partido Popular y a Vox. Ponerse de acuerdo requiere de esfuerzo, de generosidad y también de capacidad de ceder en aras de un bien común. Estoy convencido de que el programa de gobierno que hemos acordado será el inicio de una etapa de avance, de progreso y de crecimiento para el 1,5 millón de hombres y mujeres que tienen la suerte de vivir en la región de Murcia.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Ministerio de Igualdad ha presentado una nueva campaña para fomentar la corresponsabilidad en las tareas domésticas. Incluye una aplicación para teléfonos móviles con la que se puede cronometrar el tiempo que cada persona dedica a los trabajos del hogar. Según el Ministerio, las mujeres destinan 12 horas y media más que los hombres. Julio César Cobos.
En la aplicación se denomina Me Toca y hace un registro detallado de la limpieza del hogar, compra de alimentos, hacer la colada, planchar, tareas que deben compartir hombres y mujeres, pero se ha olvidado una fundamental, el cuidado de los hijos. En la calle le ponen reparos a este detalle.
Es un peso brutal, es que debería aparecer, me parece una salvajada que no aparezca.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, se fija en otros detalles. Es una aplicación donde se visibilizan tareas que los hombres no aprecian en la convivencia con una mujer.
Que podamos favorecer, visibilizar tareas que hasta ahora eran invisibles. Esta aplicación permite no solamente identificar tareas que ya la propia aplicación describe, sino crear tareas.
La aplicación tiene sus detractores en la calle, tiene a los intransigentes, los que opinan que todo va a seguir igual y muy pocos le dan viabilidad.
Cada uno sabe cuál es su tarea que tiene que hacer, más o menos.
Ella se encarga. Yo trabajo afuera. Y ella está todo el día en casa.
O mi generación, el peso sigue cayendo casi exclusivamente sobre los hombros de la mujer. Todo lo relacionado con los hijos, con el hogar, con cuidado de ancianos, yo creo que no ha variado mucho.
La aplicación sale con la vuelta al cole y para que la ministra Montero le recuerde a los hombres que en el hogar no saben planificar.
Para muchas mujeres esa carga mental es uno de los grandes elementos que provoca malestar muchas veces, porque en cualquier tarea que estés haciendo en tu día a día tienes que tener en la cabeza 7 u 8 tareas más que hay que hacer, que hay que organizar, que hay que delegar en alguien o que al final tienen que ser hechas.
La aplicación tiene un coste de 200.000 euros y va a estar disponible para Android y iPhone.
Repasamos otras noticias con la ayuda de Carmen Pizarroso. El precio de la vivienda se encarece en Madrid.
Más de un 4% en el segundo trimestre del año. En España sube un 3,6%. La vivienda nueva es otra vez la que más eleva su precio, un 7,7% interanual. La vivienda usada registra un aumento del 2,9%, su tasa más baja en sus 2 años.
La reina entrega los premios UNICEF.
Lo ha recibido, entre otros, una activista afgana que educa a niñas de su país en Ruanda, donde tuvo que refugiarse al volver los talibanes al poder. Galardones también para la unidad de cardiopatías congénitas del Hospital La Paz de Madrid y la periodista Alexia Columbia por un reportaje sobre los orfanatos ucranianos.
Muere la cantante María Jiménez a los 73 años.
La Capilla Ardiente estará abierta en el Ayuntamiento de Sevilla, donde podrá ser visitada por el público hasta las 10 de la noche y mañana viernes de 8 a 10 de la mañana. Los restos mortales del artista serán trasladados en coche de caballos hacia la iglesia de Santa Ana en el barrio de Triana, en el que residía, donde mañana a mediodía se celebrará una misa. Miquel Iceta, ministro de Cultura en Funciones.
Recuerdo a María Jiménez, que hizo tantas cosas, fue pionera, fue valiente y fue de las primeras en ponerle música al Se Acabó, defendiendo el combate por la igualdad contra toda violencia ejercida sobre las mujeres.
3 películas españolas, camino a los Oscar.
Cerrar los ojos de Víctor Erice, 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola y La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona. Son las cintas preseleccionadas que optarán a representar a España en la próxima edición de los Oscar en la categoría de mejor película extranjera.
Tiempo ya en estas noticias de las 2 de Onda Madrid para el ocio y la cultura. ¿Qué propuestas nos traes hoy, Mariam González?
Pascal Rambert, el dramaturgo y director francés, regresa a la capital con una nueva producción teatral. Finlandia reflexiona sobre el amor y las relaciones sentimentales.
Las 4 de la mañana. Llevamos hablando toda la noche, no puedo más.
La idea es partir de esto, ¿no? Responder por sistema con el silencio.
En el Teatro de la Abadía, los actores Irene Escolar e Israel Elejalde dan vida a un matrimonio que está en trámites de divorcio y discuten por la custodia de su hija. Entre conversaciones y reproches se asiste al declive del amor. El Matadero de Madrid acoge la experiencia inmersiva para descubrir cómo eran los últimos días de la ciudad de Pompeya. En primera persona se podrá conocer el estilo de vida, la gastronomía y las costumbres de los pompeyanos. Bajo la batuta del director Jordi Casas, el coro de la Comunidad de Madrid viaja por los rincones de nuestra región. Navalcarnero, Patones o Rascafría pertenecen a las 11 villas en donde se ofrecerá una ensalada madrileña con la que aunar música y patrimonio. Una cita que comenzará este sábado en Manzanares el Real y concluirá el 15 de octubre en Torrelaguna.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste y ahora quieres conmigo si tú para mí no existe.
El mundo de la cultura dice adiós a María Jiménez. La artista ha fallecido a los 73 años en su casa de Triana, en Sevilla. Fue galardonada en el año 2022 con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y también Medalla de la Ciudad de Sevilla.
Se acabó.
Se acaban estas noticias de las dos. Se quedan ya con Begoña Tormo y el programa Plato a Plato. Que pasen una feliz tarde.
De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que...